Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Muy buenas tardes, 12 de la tarde, 5 minutos, comenzamos esta versión de Semáforo de día viernes 13 de julio y bueno, antes de cerrar la semana tenemos distintos temas de conversación durante esta jornada. Vamos a dar una mirada a la psicología, a una especialización relacionada con las emergencias, con los desastres y en la segunda media hora un tema que tiene, por una parte, alcance de fondo. Voy a solamente adelantar algunas pequeñas frases que tienen que ver con el desarrollo de la política pública en ciencia, por ejemplo, pero relacionado con un hecho puntual y una preocupación que está rondando los estudiantes de doctorado y que tiene que ver con la entrega de beneficios complementarios a propósito del desarrollo de sus tesis, de sus investigaciones, y que eso afecta a un grupo, pero también hace la mirada global, cuál es el desarrollo científico desde Chile hacia el mundo. Así que eso vamos a estar comentando también en la segunda media hora de este semáforo. Nos va a acompañar a los controles Javier Díaz, Fernando Lagos, en la producción, por supuesto, Tania González, y quien los acompaña en la conducción y quien les habla, Diana Porras. Bueno, para dar inicio a este semáforo de hoy tenemos a dos invitados ya instalados en nuestro estudio. Por una parte, Isabel Puga, directora del Colegio de Psicólogos de Chile. Isabel, sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña Claudio Barrales, quien es presidente de la Sociedad Chilena de Emergencia y Desastres. Claudio, bienvenido.
Buenas tardes, Diana.
Bueno, al mencionar estos dos gremios, ¿alguna idea quizás nos podemos hacer hacia dónde va a estar orientada la conversación de hoy? Para algunos más desconocido, quizás para quienes trabajan en estas áreas, les puede resultar familiar. A ver, tengo entendido, y es más bien reciente, que en los años 90 la pregunta psicología de la emergencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Pero al pasar de los años, esto ya se ha hecho un trabajo conjunto en donde la comunidad profesional, los estudiantes y los distintos actores, incluso del servicio público, han hecho una mayor experiencia de esto, se ha llevado a la práctica. Comentemos de qué se trata esta especialización y para ustedes lo que es más importante de comentar quizás ya a esta altura la realidad nacional. Isabel, si a lo mejor quiere comenzar.
Bueno, yo estoy viniendo cada 15 días y estamos
así
en
es,
un
panelista.
En un ciclo de ir presentando las distintas especialidades que tiene la psicología. Entonces, en esta ocasión fue la psicología de la emergencia y desastre, para que vean cómo es tan contingente, por ejemplo, el rescate de los niños de Tailandia, es todo así un es. Tema. Chile es un país muy generoso en desastre, aunque suena raro, y tenemos toda una forma en que nos estamos coordinando y nos estamos organizando a nivel del Colegio Psicólogo, con la Sociedad de la Psicología de la Emergencia y Desastre, la ONEMI, los psicólogos voluntarios, para cualquier situación que pase en Chile. Pero aquí me gustaría que nos hablara el colega Claudio para que explique un poco la diferencia entre emergencia y desastre, para que explique un poco la historia de cómo surgió esta sociedad, cómo parte la psicología de la emergencia en Chile y un poco lo que se estaba haciendo.
Bueno, qué bueno que, que estemos aquí hablando de este tema, que es medio desconocido, como, como estabas hablando tú, ¿cierto? De la década de los 90, no se hablaba de esto, ¿ya? Y ahora, ¿cierto? Debido acá, acá en Chile, desde, podemos decir que hay un hito, ¿ya? Hay un antes y un después de la psicología de la emergencia en Chile, que es el terremoto del 2010, ¿m? Nuestro famoso 27F, ¿ya? En donde entonces se marca, debido a, entonces a que el Ministerio de Salud, a través de las del Comité de Salud Mental, entonces no daba abasto ya para poder entonces entregar ayuda tanto a los afectados, llámese entonces comunidad, como también a los propios funcionarios de la salud. Y ahí en donde se da esta como sinergia positiva, ¿ya? Entre el Colegio Psicólogo, el Grupo de Psicología de la Emergencia, aliados con el colegio, colegiado también, y entonces una nueva entidad que se llama Psicólogos Voluntarios de Chile. Entonces en esta triada positiva, sinérgica, es donde entonces actuamos con una red internacional, ¿ya? Fabulosa, que hasta el día de hoy actúa, ¿ya? Que es una red internacional de científicos de la psicología de la emergencia, ¿ya? Desde Cuba hasta Argentina, ¿ya? Somos
una región preparada.
Así es, muy bien. Entonces, gracias a la experiencia de ellos, ¿ya? Y que mira cómo es la vida, estas sinergias también y esta coincidencia, ¿ya? Justo el 2009, en diciembre del 2009, estábamos en una universidad reunidos todos los representantes de todos estos países latinos, ¿ya? Revisando nuestros protocolos, ¿ya? Y ahí es donde, sin querer queriendo, ya llega nuestro 27F del 2010, y entonces con este llamado, ¿cierto?, del colegio, del Ministerio de Salud, es donde entonces Psicólogos de la Emergencia y Psicólogos Voluntarios de Chile nos organizamos y le pedimos ayuda a toda esta red latina. Y gracias a esos protocolos es que los chilenizamos, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Y en un mes ya estábamos todos capacitado, y ahí entonces, de ahí fue donde entonces salió todo nuestras intervenciones, y ahí entonces nos organizamos, y entonces Psicólogo Voluntario es que envía entonces a los distintos psicólogos capacitados para entonces ayudar a estas comunidades del 27 de febrero del 2010.
Wow, una gran tarea parece, ¿no Isabel?
Claro, y
poder
una gran
estas disciplinas.
Claro, una gran coordinación, ¿eh? Yo de verdad quiero agradecer a todos los que son representantes, tanto de los psicólogos voluntarios como de la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia del Desastre, todo el apoyo que dan. Es decir, estamos preparados. ¿Ah? Y bueno, ahí es donde yo te quería preguntar, Claudio, la diferencia entre emergencia y desastre, porque uno tiende a confundir emergencia una cosa, desastre otra cosa, cuándo intervenir,
los niveles,
cuándo no intervenir.
Claro, muy bien. Entonces, en eso también estamos muy contentos, ¿ya? De que es muy diferente entonces cuando yo actúo en una crisis, en una emergencia o en un desastre, ¿ya? Y para eso entonces qué bueno que hay un modelo, y que lo podemos decir, ¿cierto? Hay un modelo de salud mental, tanto del Ministerio de Salud, que no tiene más de 15 días, muy bien, ya estamos nuevecito, ¿ya? Como también entonces un protocolo y una teoría científica que tenemos desde la SOSPED, ¿ya? A través de dos representantes, uno de ellos, ¿cierto?, que está en la SOSPED, y otro que no, que entonces Humberto Marín y Rodrigo Figueroa. Humberto Marín, psicólogo, ¿ya?, y Rodrigo Figueroa, psiquiatra. Con este un modelo cúbico, ¿cierto?, de entonces cómo intervenir cuando es una crisis, una emergencia o un desastre, ¿ya?, con distintos niveles. Entonces, explicar de que todos nosotros tenemos crisis todos los días, ¿ya? Hay unas crisis que se llaman normativas y otras no normativas. Parece que las no normativas o las imprevistas son las que nos afectan más, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar una emergencia, es un evento negativo que nos saca de nuestro equilibrio diario, ¿ya? Y que tiene poco daño y poca duración. Por lo tanto, la intervención también es más bien restringida en el tiempo. No así entonces, es un desastre como el que hemos tenido, ¿cierto? Desde las erupciones volcánicas, incendios, sí, de Valparaíso.
Aluviones,
¿ya?
Terremotos,
tsunami, ¿ya?
Vista.
Así es, y otros más, ¿ya? En donde claramente entonces el daño es mayor, por lo tanto también el daño en el tiempo es mayor, y por lo tanto entonces todos los tipos de intervenciones que se hacen también tienen que ser en un tiempo acotado largo, ¿ya? Y no tan corto como en el caso de la emergencia. Entonces, qué bueno que tengamos entonces distintos tipos de intervenciones y distintos tipos de, de acciones, ya tanto en una emergencia como en un desastre, y en eso entonces estamos orgullosos de que tenemos un modelo chileno de psicología de la emergencia y de cómo intervenir en estos distintos niveles.
Claro, además lo interesante es que en todo lo que es la intervención, al menos en el desastre, no es necesario que sean psicólogos, porque es una mano de obra cara. Hay toda una capacitación a las personas, pero los distintos actores que están en los distintos momentos, pueden ser los que están dando la primera respuesta, por ejemplo, los bomberos, exacto, los voluntarios claro. que de están, salud. Claro, los voluntarios de salud, las personas que están en los albergues, o sea, todas las personas que están como ahí mismo en in situ, tienen lo que se llama una preparación en lo que es la los primeros auxilios psicológicos, que ese es un concepto muy interesante, que tiene un modelo de protocolo A, B, C, D, E. Está bien, ¿verdad?
Así, sí, muy bien, nuevecito claro. de paquete, hace 15 nuevecito. Días nomás.
Pero además que requiere un entrenamiento que no es un entrenamiento largo, es un entrenamiento que se puede hacer en un día incluso.
Y no es psicoterapia.
Y no es psicoterapia, sino que es una manera de acercarse a la persona que le ayuda a contenerse, o contenerla en ese momento de angustia en que
esto está.
Es
la respuesta inmediata.
Es una respuesta inmediata. Sí. Pero no es llegar y acercarse cualquiera y que le diga ya cómo está, sino está orientada y dirigida hacia una línea. Por eso se llaman primeros auxilios psicológicos claro. y por eso tienes el A, B, C, D, E, que termina en la derivación, o sea, que tiene que ver con que la persona pueda contener, que lo ayude a calmarse. O sea, el A es de escucha sí. activa, ya el B son entrenamientos en forma de respiración, viene de ventilación, aunque está mal escrito, ya el C tiene que ver con contención, que tú puedas contener también a la persona, ya derivación después psicoeducación. Ahora, no se hace así como que me pongo y te hago
a veces el cuestionario,
claro. No, tiene un tiempo, requiere un tiempo, porque muchas veces las personas en estas situaciones, las personas que están viviendo la situación, quizás que solamente quieren ser escuchados, y escuchado a veces ni siquiera es, o sea, me acuerdo una historia que me contaron en los incendios que hubo en el verano, de una persona que estaba más preocupada, después que había perdido su casa, que había perdido todo, estaba más preocupada por su hijo, que era bombero,
Y que estaba participando,
entonces quería saber de su hijo bombero qué la angustia, qué significa perder la casa, perderlo todo. Entonces, si uno no va y escucha y no sabe realmente qué es lo que le ocurre a la persona, no se puede dar la respuesta correcta hacia dónde debe ir. ¿Ya? Y ahí me gustaría también que Claudia hablara de las víctimas,
sí,
porque
es,
cuando pensamos en víctimas, generalmente nos viene la idea como la persona que vivió el evento específico, que estuvo ahí. Pero hay más víctimas que eso.
Claro,
Claudia, si nos
por
cuenta.
Eso que bueno, complementando lo que tú dices muy bien, ya es que parece que hay un mito como que todos vamos a quedar con estrés postraumático o que todo el mundo reacciona en forma anormal cuando hay una emergencia o un desastre. Depende. ¿Ya? Por eso que los estudios actuales científicos ya están ya diciendo de que la mayoría de las personas, 60, 70, 80% de las personas en un primer momento tienen reacciones normales ante un acontecimiento que es anormal. Por lo tanto, no es malo y no estar loco, y lo hemos vivido en todos estos años, ¿cierto? Muchas personas víctimas preguntan, ¿ya? De que ¿estaré loco porque tengo tristeza? ¿Estaré loco porque me duele un ojo? ¿Estaré loco porque quiero dormir? ¿Estaré loco porque quiero buscar a mi hijo? ¿O que quiero llamar de inmediato a través de que pásenme algún celular para llamar a mi pariente que está lejos? ¿Ya? Eso no, eso es algo normal. Todos nosotros vivimos incertidumbre. Por lo tanto, nuestro cerebro y nuestra psicología reaccionan en forma normal. Después es entonces, y por eso de la importancia de esto que hablaba, que se habla del ABCD, muy bien, entonces, para poder diferenciar entre una reacción normal y quién entonces es derivado ya a la medicina, a la psiquiatría o a la psicoterapia. Por eso que muy bien cuando hablamos de distintos tipos de víctimas. Por lo tanto, no se necesita hacer psicoterapia para todo el mundo o darle fármaco a todo el mundo. Por lo tanto, la mayoría de las personas van a necesitar primeros auxilios psicológicos. Y gracias a este triage o este screening o este diagnóstico es que yo voy a poder saber que el 5 al 10% de las personas van a necesitar algo especializado. Ayuda entonces a través de CESFAM, COSAM, hospitales, clínicas, donde hay personal entrenado, psicólogo y psiquiatra, que hacen entonces psicoterapia. Entonces, volviendo a lo que son las víctimas, habría entonces en estos eventos, habían víctimas primarias, que son los afectados primarios, estas víctimas, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es Tailandia, ¿ya? Estos niños atrapados con su entrenador.
Ah,
así es, sí. Después entonces están las víctimas secundarias, que son los familiares, ¿ya? Que están expectantes, esperando, por supuesto, claro. Y que sabemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Que todavía te están en un, viéndolo a través de un vidrio, ¿ya? Lo cual está bien, ¿ya? Después entonces vienen las víctimas terciarias, que serían todos los rescatistas, bomberos, psicólogos, militares, médicos, buzo, técnicos, etcétera, etcétera. Todo lo que ayuda, apoyando. Técnico, claro, correcto, voluntario. Y después entonces viene este cuarto nivel, ¿cierto? Que serían toda esta comunidad cercana, los vecinos, los profesores, los amigos, ¿ya? Y después había una quinta, y podríamos llegar así a esta décima, pero claro, hablar de imagino. Quinta.
De los millones que estuvieron siguiendo.
Somos todos nosotros, justamente, los millones que estuvimos siguiendo.
Está el nivel de la gente que está siguiendo el rescate, uno que asimila. Está mirando. Y fíjate que hay un nivel de los que no estuvieron, pero pudieron haber estado ahí. Que esos también se dejan del lado, es como la culpa de no haber estado. De hecho, en Tailandia se habla de un chico que no quiso ir y se hace mucha referencia que el chico no quiso ir y en el fondo es la pregunta que uno que se hace es como qué es para él, el alivio de no haber estado o la ansiedad de tampoco de haber estado con sus compañeros.
Entonces, yo tengo otro ejemplo apoyado. También, nosotros aquí en Chile, está muy poco recordado, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás, ¿ya? Cayó un avión LAN Perú, y que hubieron varios chilenos muertos ahí.
Claro.
Bueno, una de esas personas no viajó, no fue con el grupo, y muy bien como se está hablando aquí, ¿cierto? También están esas víctimas que se sienten culpables, ¿por qué no estuve ahí? ¿Ya? Claro. Tanto para ayudar o como haberme ido con ellos, ¿ya? O haber estado con ellos dándole ayuda. Por tanto, también es ese otro nivel de las víctimas.
A propósito de este protocolo o este trabajo con el Ministerio de Salud, me lo mencionaba, ¿cuáles fueron ahí los principales desafíos de este trabajo con la institucionalidad, con los especialistas y además teniendo en cuenta lo que es el trabajo en terreno, que podemos Así hablar es. Con espacios tan distintos pasar de la oficina claro. a las que son las labores en concreto.
Sí, por eso que algo bueno que se hizo, ya y eso de nuevo le damos las gracias a todos nuestros colegas internacionales latinos, ya si no fuera por ellos no lo hubiéramos hecho, no inventemos la rueda o lino negro. ¿Ya? Veamos entonces cuáles son las buenas prácticas. Entonces, por lo tanto, si ellos desde Cuba hasta Argentina lo han hecho bien, ya y son han tenido buenos protocolos, ¿por qué no los chilenizamos entonces? Entonces, eso fue nuestra gracia, y gracias a todos los que participaron en esa vez, ¿ya? Fue entonces esta sinergia de preguntémosles a los que saben. Entonces, ellos eran los que sabían. Por lo tanto, esta sinergia entre el Ministerio de Salud, los que saben, psicólogos voluntarios, que los que saben, la Red Internacional de los Psicólogos de la Emergencia, que saben, y nosotros desde la SOSPE, desde los científicos, esta unión fue entonces este gran desafío, ¿ya? De entonces, primero, cómo organizarnos, después entonces, cómo aprender y enseñarnos autodidactamente, pero con los protocolos internacionales de los amigos latinos, y tercero, entonces, cómo actuar coordinados, que se llama gestión integral del riesgo, organizados, ¿cierto?, en las distintas instancias. Por lo tanto, no todos capacitamos, no todos hacemos clases, no todos vamos a ayudar con los primeros auxilios, no todos hacemos psicoterapia, no todos teníamos que ir viajando. Por lo tanto, hicimos distintos comités. Uh-huh. Había un comité que me tocó a mí estar ahí, un comité que capacitábamos a los voluntarios, otro comité que reclutaba. Otro entonces que se contactaba con el ministerio, otro que hacía de directorio con los psicólogos voluntarios y así. Y entonces gracias a esta buenas prácticas, a este copiar algo bueno que ellos habían hecho desde los latinos, fue que entonces hasta el día de hoy tenemos esta forma de accionar con el ministerio.
Interesante.
Sí. ¿Cuánto tomó su tiempo, me imagino, esa coordinación?
Bueno, la hemos ido mejorando cada vez. Entonces, es muy muy loco esto de que con cada desastre parece que lo hacemos mejor.
Claro. Eso es la prueba antes, la prueba y error.
Claro. Entonces, nos tomó tiempo, claro. No. Claro que sí. Primero fue todo un mes, ¿ya? Después ya cada fue tres meses seguidos, ¿ya? Y después entonces, de esto como el orden de este desorden primario, ¿ya? Se fue entonces ordenando y se fue protocolizando. ¿Cómo será que hasta el día de hoy el Ministerio de Salud, a través de su oficina de la salud mental y de los desastres, se contacta con el Colegio de Psicólogos y con psicólogos voluntarios? Y ellos, a través de este comité, ¿cierto?, nos llaman a las distintas instancias, entre ellos la SOSPE, Sociedad Chilena de Psicología de la Emergencia, y nosotros entonces capacitamos a los psicólogos voluntarios, que ellos reclutan a los distintos psicólogos, psicólogas voluntarios, que van a ir a hacer las intervenciones. Uh-huh. Y eso ya está muy bien organizado.
Claro, y parte de la intervención no necesariamente es instalarse y hacer psicoterapia, sino que parte de la intervención también es capacitar al equipo, hacer el, o sea, hay distintas gestiones, que es desde hacer el apoyo, capacitar el equipo para los primeros auxilios psicológicos, aunque ya está casi toda la red capacitada actualmente.
Sí, o sea, actualmente.
Pero más bien hace primeros auxilios psicológicos en distintos niveles. Uh-huh. ¿Ah? No necesariamente lo tiene que hacer con la víctima primaria, sino que lo puede hacer incluso con los equipos. Lo que muchas veces uno no se da cuenta es que todas aquellas personas que prestan apoyo y ayuda en estas situaciones de emergencia y desastre tienden a entrar en un estado que se llama el burnout, o sea, tienden a sobre involucrarse emocionalmente, tienen el riesgo de no ponerse límites, no hacer lo que tiene que ver con el autocuidado y sobre involucrarse, como había dicho antes.
Es como una victimización secundaria.
Claro. Entonces, también requiere que haya un profesional que esté ahí y que los ayude a trabajar y que sea un espacio de contención y de escuchar. Porque cuando se escucha, una persona está todo el día escuchando, o sea, en esta prestación de servicio, escuchando problemas todo el día, si no tienen un espacio de contención, le va generando un problema posterior, digamos.
Claro, ¿ya? Por eso que dentro de los protocolos nuestros, y lo hemos ido aprendiendo, y yo soy un ejemplo de ello, es que entonces no podemos estar 48 horas, 2 meses, 3 meses, los mismos en el mismo lugar. Y por eso entonces lo hemos entendido muy bien, como se está hablando aquí, el autocuidado y el turno. Por lo tanto, también estamos haciendo turnos. Cada cierto tiempo se van renovando estos equipos, tanto que atiendan a la víctima primaria como a la víctima secundaria.
Claro, y para eso están los psicólogos voluntarios, porque en un primer momento uno quiere estar ahí y quiere hacerlo todo. Y ese también es un gran aprendizaje, el saber dar turnos. Y como los psicólogos no tenemos esta formación jerarquizada que tienen a veces las Fuerzas Armadas, los bomberos, los médicos, sino más bien trabajamos bastante en forma individual, entonces tiene que estar una persona que esté capacitada y que comprenda que se le diga ya, hasta aquí, ahora le toca al otro y se tiene que ir, debe hacerlo, porque no es por quitarle el protagonismo, no es por quitarle el papel, sino más bien es por cuidarlo.
Resultado y
es por cuidarlo
y ver el escenario completo. Bueno, lo mencionábamos, esta emergencia con los niños y nos mantuvo en atención durante la última semana, sobre todo en este tipo de situaciones, lo hemos vivido acá en Chile también. Bueno, se cuenta con apoyo internacional, de ir al lugar, prestar la mayor solidaridad, pero a propósito de eso, ¿cómo se evalúa el caso a caso y las condiciones geográficas? A propósito del protocolo de chilenizarlo, entre comillas, viendo la experiencia de la región, también tenemos un panorama en Chile largo, diverso y con emergencias que vinculadas con esas geografías tan distintas. ¿Cómo se también aterriza eso, por ejemplo, saliendo de Santiago, otras regiones?
Claro, por eso que en un primer momento, ¿cierto?, por la emergencia, por, si nos volvemos al año 2010, 27 de febrero, primero entonces éramos los psicólogos y las psicólogas de Santiago, que íbamos a ir a dar ayuda a esa víctima. Claro. ¿Ya? Y segundo, entonces le ayudábamos a usar primer auxilio psicológico a los distintos equipos que ya estaban instalados allá. Lo que se está haciendo ahora, ¿cierto?, no es como lo habíamos hecho, ¿cierto?, de ir desde Santiago y nosotros ayudar a esas personas. Lo que estamos haciendo ahora es, entonces, capacitar a los psicólogos y las psicólogas y los distintos rescatistas, médicos, enfermeras y otros más, trabajadores sociales, que están en terreno y que saben de la cultura local y más encima ellos también son vecinos de las víctimas, a que ellos hagan primer auxilio psicológico. Eso es lo que estamos haciendo ahora.
Claro, esa es la diferencia geográfica. O sea, a partir antes desde el centro hacia las regiones, que sean las mismas regiones que vean, y si requieren más ayuda por la situación, ahí ni siquiera es pedir hacia Santiago, sino que a las ciudades cercanas, y Santiago es como sería la última, que es, no solamente el concepto es descentralizar, sino que es ver la cultura local. Porque si pensamos en el caso de los chicos tailandeses, la pregunta que se hacía era respecto a la cultura local, y algo que llama mucho la atención, el cuidado que se ha dado frente a los niños, que si bien hay fotos y se muestran fotos de ellos después, no hay ni una foto, no se hizo ninguna difusión del momento mismo del rescate de los chicos que están ahora en los cuidados dentro del hospital, de los hospital de salud. Claro, y tampoco el encuentro que van a tener con la familia, porque toda esta protección es en términos de prevenir después a futuro lo que pase, porque la situación, por un lado, que ellos vivieron, está en un nivel de riesgo vital tan alta, y la forma que tienen que relacionarse con la familia. Y esto es para evitar posteriormente lo que se llama el estrés postraumático. Algo van a tener, por supuesto, que tuvieron ansiedad, tuvieron una serie de emociones negativas, miedo, temor, todo lo que tiene que ver con estar perdidos en la oscuridad, que pasen los días, no saber si van a ser rescatados o no, la gran incertidumbre. Pero también, como son niños, son menores de edad, aunque son más bien preadolescentes y adolescentes, se ha generado una red de protección pensando en la reinserción después de ellos a la vida cotidiana. Si lo importante es que vuelvan a ser su cotidianeidad.
Isabel, aprovechando estos últimos minutos del espacio en semáforo y que tenemos a Claudio acá como invitado, breve, así en el cierre, a propósito del protocolo que está ahí saliendo, quizás en un par de puntos los próximos objetivos o proyecciones de aplicar este protocolo o algunos temas quizás que quedaron pendientes, por ejemplo.
Ya, bueno, yo voy a dejar a Claudio porque sabemos que para aplicar este protocolo tendría que venir una emergencia, un desastre, que es lo que no queremos, claro. Pero Claudia.
Sí, bueno, primero quiero decir que favorablemente nuestra misión como SOCHPET, ¿cierto?, es entonces difundir la información. Entonces pueden entrar a www.sochpet.cl, ¿ya? Y ahí van a encontrar todos los protocolos, inclusive este último que estamos hablando, ¿ya? Y de que ojalá, ¿cierto?, no solamente misión de la SOCHPET y de los psicólogos y psicólogas, desde el colegio también, sino que ojalá que las instituciones también entiendan, ¿ya?, de que todos tenemos un deber con esto, ¿ya? Por tanto, si somos un país que tiene muchos desastres, ¿ya?, cada cierto tiempo, entonces no solamente los psicólogos deberíamos estar preparados para esto, sino que los médicos, las enfermeras, los profesores. Por lo tanto, invitamos a todos ellos, a todos los otros gremios también, ¿no es cierto?, a que se interesen por cómo prepararse, cómo estar listo para ayudar desde un punto de vista psicológico a sus propias comunidades.
Exactamente. Y si no recordaron la palabra SOCHPET, busquen en Psicología de la Emergencia
en Chile,
y ahí sale inmediatamente. Sí.
¿Ya? En acceso público ahí, sí, a través de internet.
Bueno, y quiero aprovechar antes de terminar de que la próxima vez, a propósito de que van a volver los chicos de las vacaciones de invierno escolares, viene un psicólogo educacional, así que nos vamos a ir a la especialidad de la psicología educacional para que alguien comprenda por qué es lo que hace un psicólogo o psicóloga dentro de un colegio.
Hicimos ahí entonces un adelanto de lo que nos va a presentar Isabel en el próximo espacio a propósito de psicología acá en Semáforo. Bueno, agradecer a Claudio Barrales, presidente de la Sociedad Chilena de Emergencia y Desastres, y por supuesto a Isabel Puga,
muchas
del
gracias.
Colegio de Psicólogos de Chile, como panelista también, ¿no es cierto?, que está acá en Semáforo. Gracias a los dos.
A ustedes.
Buena jornada y buen fin de semana. Y nosotros nos vamos solo a una pausa, seguimos con este semáforo de viernes 13 de julio de este 2018. Lo comentaba al inicio, ciencia, política pública, que pasan con ICIT. A continuación también un invitado especial de la Casa de la Universidad de Chile, académico, además de investigador, Ramiro Bustamante. Vamos y volvamos.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Los sonidos y voces inconfundibles de los Cuatro de Chile y de Antumapu Histórico, elenco musical, estarán reunidos el lunes 23 de julio a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509, Providencia. Su presentación se enmarca en el ciclo Pasión por lo Nuestro, a donde concurren diversos grupos y cultores a mostrar su arte y creatividad. El ciclo, producido por Taita Chile, es parte del programa radial Chile, su tierra y su gente, instancia creada por el ballet folclórico Antumapu y transmitida a través de la radio de la Universidad de Chile.
El valor de las entradas es de 5.500 pesos, incluyendo los costos de emisión, y su venta es a través de ticketplus.cl. Esta actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Y seguimos en esta sesión de semáforo de día viernes, lo adelantábamos al inicio. Vamos a revisar una situación que se está viviendo en este momento en CONICET y que tiene que ver con las consecuencias de algunas decisiones relacionadas con presupuesto, que en este momento mantiene la preocupación a un grupo de estudiantes, de investigadores. Pero también, si vamos más allá, y son los minutos que les vamos a dedicar en este espacio del programa, a lo que sucede con la política pública a propósito de las ciencias en Chile, además teniendo en cuenta de los próximos desafíos que se vienen luego de la aprobación del Ministerio. Así que seguramente vamos a tener también ahí la posibilidad de desarrollar este punto. Y para eso, lo puntual es lo siguiente. La beca de doctorado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET, tiene por objetivo entregar apoyo financiero para los estudios de doctorado en todas las áreas del conocimiento. Aquí estamos hablando de las ciencias, de las artes y las humanidades. Hasta ahora, esta beca contemplaba 4 beneficios complementarios a los que era posible acceder luego de la firma de un convenio entre el estudiante y el organismo estatal. Bueno, hay cambios a propósito de esta postulación y para eso tenemos en estudio, para revisar lo que está pasando, a Ramiro Bustamante, académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Ramiro, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Ramiro, bueno, esta mirada CONICET, yo escuchaba por ahí que se sabían de modificaciones anteriores a propósito de estos convenios, pero puntualmente repasemos un poco lo que sucedió específicamente con este recorte presupuestario que tengo entendido los llevó a primeras reuniones incluso a finales del año pasado.
Sí.
¿Cuál es la historia de este proceso?
O sea, el año pasado, uh-huh, digamos, hubieron reuniones en el mes de diciembre respecto de algunas decisiones que se habían tomado o que se querían tomar respecto de estos fondos suplementarios que tú, uh-huh, me dices. Y producto de una mesa de discusiones, los estudiantes lograron que cualquier decisión respecto de cambios en el presupuesto empezara el año 2019. Uh-huh. Y eso fue el acuerdo que hubo a fines del año pasado. Por lo tanto, inmediatamente después de eso empieza, digamos, todo el proceso de la investigación de los estudiantes, en que uno tiene que hacer todas estas cosas con mucha anticipación. Por ejemplo, uno de los beneficios es la salida fuera de Chile, una salida por 2 o 3 meses, que es una de las, entre paréntesis, es muy importante eso. O sea, los estudiantes tienen la posibilidad de, a través de sus proyectos de tesis, de su tesis de doctorado, tener la experiencia de estar conectado o colaborar con investigadores de primera línea a nivel mundial. Y eso tú no lo haces de un día para otro. Por lo tanto, si había un compromiso del año pasado de empezar cualquier cambio, empezarlo en el 2019, ya todos los procesos anteriores, claro, estaban en marcha.
La agenda está,
claro,
todo con fe,
claro,
organización.
Y por lo tanto, de acuerdo a los plazos, yo tengo 2 estudiantes, por ejemplo, que iniciaron sus postulaciones, que en general se los dan porque es como un adicional, ¿ya? Después de la beca tú tienes derecho a postular a esta...
Que le llaman beneficios.
Beneficio, claro. Claro. Y posteriormente tú puedes tener incluso una extensión de 6 meses que uh-huh. en el área nuestra es muy importante.
Claro, se le llama ahí como ventanilla abierta al momento de llegar a estos beneficios que en el fondo, Ramiro... Bueno, tú lo mencionabas, esta idea de las pasantías en el extranjero, yo escuchaba, bueno, participar de algunos congresos, gastos operacionales, etcétera. O sea, todo lo que conlleva una tesis, una investigación, relacionarse con, tú lo decías, la ciencia en el máximo desarrollo, con figuras a nivel internacional. Y esa suerte de ventanilla abierta, en el fondo, lo que iba a comenzar, inicialmente en 2018, este 2018, que según el compromiso de la autoridad se corría para el 2019, iba a pasar algo concursable. O sea, podría ser que sí o que no.
Claro,
y eso ya también era un cambio, me
sí,
imagino.
Sí, hasta hace unos años atrás.
Que era así.
Claro, los alumnos que ganaban la beca tenían adicionalmente estos beneficios prácticamente ganados.
Claro.
Lo traían, digamos, por añadidura. Y eso te generaba una posibilidad de desarrollo muy, muy buena, porque por un lado tenías posibilidades de viajar fuera de Chile a congresos, por otro lado tenías la posibilidad de hacer pasantías de 3 meses, o sea, no es menor estar en... Y eso yo tengo que reconocerlo, o sea, es un esfuerzo muy grande del Estado de Chile de tomar estudiantes, llevarlos a Europa, a Estados Unidos, a los mejores laboratorios. Y eso ocurre en un momento del proceso de doctorado en que los alumnos están en las etapas finales. O sea, cualquier cambio en la regla del juego implica un efecto, digamos, prácticamente muy negativo para la tesis. Porque muchas veces nosotros con mis estudiantes, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a trabajar este tema y esto lo vamos a profundizar cuando tú vayas a laboratorio de tal persona.
Claro.
Ya, en el caso mío, una alumna mía iba a ir a Suiza y a trabajar con gente de primera línea, pero desgraciadamente eso ya no va a poder ser,
claro.
Porque a pesar, ella podría postular el próximo año si es que las cosas cambian y volvemos a foja cero, pero ya no hay tiempo, porque ella termina su beca en julio.
Claro, porque en el fondo este compromiso de 2019 es que en estos primeros meses del año se volvió a cambiar ese compromiso y se dice hoy a los postulantes, a los estudiantes, que en el fondo el presupuesto para este año no da para este
no
año
da
2019
para este. O sea,
y hay que empezar a recortar este requisito antes o van a quedar en listas de espera.
Por supuesto. De hecho, digamos, nosotros postulamos, estaba abierta la posibilidad.
Claro. Y se mantenía lo anterior,
claro,
durante
ni
este
siquiera,
año.
Ni siquiera tramitaron. O sea, le dijeron a mi estudiante por... Muy difícil conversar con Cones y a través del teléfono, pero logró comunicarse con alguien encargado, le dijo que su situación no se había tramitado siquiera. O sea, podían haber avisado por lo menos de que la cosa no iba y hubo un tremendo esfuerzo por lograr, digamos, esta visita y no se pudo hacer. Ahora, el caso, yo pongo el caso de mi estudiante, pero esto debe multiplicar, sí. Multiplícalo por 100, 200 personas.
Claro.
Que están en más o menos en la misma condición.
Estaba revisando acá, bueno, a propósito de estas reuniones con, bueno, entre ellos Cristian Nicolai, director ejecutivo de CONICIT, entre otros representantes. Vamos a ver cuáles son las cifras a propósito de este, en definitiva, déficit presupuestario que está planteando CONICIT. En donde se habla que en noviembre de 2017, por ejemplo, ya estaba este déficit de un 2%. Ese mes, del total de presupuesto de becas, el 58% correspondió a arrastre de años anteriores, el 24% a las becas nuevas y un 18% a los beneficios complementarios que representan. Aquí, bueno, vemos cifras duras, hablamos de este grupo de estudiantes, pero reflexionemos un poco las señales que esto deja. Efectivamente hay plazos que se comprometieron, que seguramente van a quedar en algunos casos a la deriva, y eso nos lleva a una imagen país también acerca de lo que estamos desarrollando en ciencia. Eso es uno de los puntos que escuchábamos a los estudiantes, de hecho lo conversábamos antes de salir al aire, los llevó al Congreso, a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para contar estos testimonios, porque de alguna manera se decía, bueno, ok, puede haber un déficit presupuestario, pero que se informen de la manera adecuada, como lo hablábamos recién, y no llegar a este punto en que está todo organizado, cómo queda también la relación hacia afuera, cuál es efectivamente la planificación que se está teniendo en la institucionalidad, además teniendo en cuenta, y ahí que quedó la pregunta, lo escuchaba en el video de la Comisión en Valparaíso, cómo se van a seguir enfrentando estos desafíos cuando se viene, por ejemplo, el Ministerio de la Ciencia.
Claro. Bueno, de partida, que yo la verdad es que no logro entender cómo CONICET puede arrastrar esos déficits en circunstancias que los presupuestos para las instituciones se hacen con un año de anticipación. Claro. Entonces se supone que si uno, digamos, maneja bien
el bolsillo del año,
uno tiene que anticipar esa cantidad de dinero. Eso no lo logro entender, pero no es el espacio, pero las consecuencias son muy graves, porque por un lado se afecta la investigación de los estudiantes, por otro lado las personas, digamos nuestros colegas en otros países, no logran entender por qué este cambio de planes. O sea, uno tiene que explicarles, ¿no es cierto?, que hay cosas que uno no maneja. Claro. ¿Te fijas? Esas cosas no ocurren, porque la ciencia o la investigación científica se planifica con mucha anticipación de partida. Por ejemplo, si uno quiere ir a un congreso, uno parte como por ocho meses antes, o incluso un año antes, tiene que considerar la posibilidad de un congreso en el cual hay que mandar un resumen, hay que inscribirse, hay que pagar. O sea, hay dinero que uno tiene que anticipar. Entonces yo no logro entender por qué esto ocurrió así. Ahora, las consecuencias a mi juicio son muy graves. ¿Por qué? Particularmente los estudiantes que están, y yo me quiero referir a los 6 meses que también estarían en cuestión, estos 6 meses de extensión de la beca, generalmente eso en los últimos años estaba dado. O sea, en general estaba la percepción y la opinión de que 4 años es muy poco para un doctorado. Entonces esos 6 meses ya estaba considerado dentro de los planes de todos los planes de desarrollo de las tesis, está considerado. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, que nosotros trabajamos en ecología, nosotros somos muy dependientes, las investigaciones nuestras son muy dependientes de la estacionalidad. Hay algunos años en que llueve mucho, llueve poco, y los fenómenos que estamos estudiando no se expresan. Entonces,
no están al gusto de uno.
Claro, entonces era muy bueno tener este colchón de 6 meses, porque uno podía asignar 6 meses de la beca para escribir, para terminar de hacer su tesis. Ahora, si no se dan estos 6 meses, yo no sé qué va a pasar, porque los estudiantes van a tener que vivir y se van a tener que ir a trabajar a otro lado. Y eso va a significar que las tesis se cortan, y yo no sé, ya, bueno, si uno trabaja y estudia o trabaja y hace una tesis de doctorado, eso va a significar, digamos, un retraso muy grande.
Claro. Ramiro, en el fondo aquí se habla de una efectivamente suerte de precarización del conocimiento, de cómo esos desarrollos, esas investigaciones que están realizando nuestros estudiantes se relacionan con la ciencia en el exterior, y eso también conlleva a futuros proyectos, a seguir preparándose. ¿Qué pasa con esa preocupación de la precarización del conocimiento? ¿Cómo enfrentar ese punto y cuáles son las expectativas y la respuesta de la autoridad ante este momento que es de crisis en el fondo? Ustedes lo entienden como así, crisis, una crisis, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuáles serían las expectativas o las respuestas que por lo menos por ahora en un breve plazo podrían esperar por parte de la autoridad? Entiendo que los parlamentarios, entre ellos el diputado Hirsch, ofició a CONICET por este tema, esperando una respuesta, y también, bueno, los invitaron en parte de las próximas sesiones, si no me equivoco, el 18 de julio, a la misma Comisión de Ciencia para poder escuchar realmente cuál es la solución o los siguientes pasos en claro. Este caso y lo que ustedes han advertido.
Bueno, mira, es muy curioso, aquí hay una suerte de contradicción, porque el país ha invertido mucho en investigación en ciencia en los últimos años. Tenemos las becas Chile, ¿no es cierto? Tenemos doctorados de 4 años, ¿no es cierto? Tenemos becas para una cantidad importante de alumnos. Tenemos un sistema universitario que está preparado para recibirlos. Y sin embargo, estas señales no se pueden comprender cuando uno lo mira que la investigación científica o el desarrollo de la ciencia tiene que tener una mirada a largo plazo. Entonces, por un lado, hay esfuerzos y después estos esfuerzos se cortan por situaciones contingentes. Yo entiendo que yo me alegro mucho que los parlamentarios tengan una mirada probablemente un poco diferente a la administrativa del presupuesto y logren mirar, digamos, la importancia que pueden tener estas cosas en el desarrollo científico futuro. Chile es uno de los países que tiene un desarrollo científico bastante razonable y bastante, digamos, valorado a nivel mundial. Pero nos falta. Y este tipo de cosas, digamos, lo único que hacen es retrasar el desarrollo, ¿ya? Las universidades están preparadas para estos desafíos, pero unos pesos más, unos pesos menos son los que nos dificultan, porque esto va a tener un impacto en 2 o 3 años más también, porque las publicaciones también que se sacan no van a tener el nivel que te podían haber tenido si no hubiera ido.
Y que eso es muy importante a nivel de la ciencia, ¿no es cierto? A veces el público en general no maneja ese punto, lo importante que es que el desarrollo de estas investigaciones, los resultados y todos los procesos terminen estas publicaciones reconocidas a nivel internacional.
Por supuesto, sí, ese es el sentido de que un estudiante en su fase terminal vaya a hacer una estadía a un laboratorio de corte internacional, digamos, un laboratorio prestigioso. Es para que en esa colaboración la investigación que se haga se mejore sustantivamente de manera que pueda ser publicada en una muy mejor revista, en una mejor revista de la que uno podría haber tratado de publicar si no hubiera ido para allá. Y se establecen redes de colaboración. Eso es lo más importante, digamos, de estos viajes y estas estadías, porque después se supone que el estudiante, cuando saca su doctorado, es contratado en una universidad, ojalá, y él tiene que tener una independencia. Y esa independencia requiere redes de colaboración. Y estas instancias e iniciativas lo que hacen es promover estas colaboraciones, que son, ojalá, mejores que las que teníamos nosotros.
Claro. Estamos conversando con el académico de la Universidad de Chile, Ramiro Bustamante, a propósito de este escenario que mantiene la preocupación a propósito de aquellos beneficiados con la beca de doctorado que entrega CONICET y que está relacionada con estos beneficios complementarios. Profesor, ¿cómo reflexionar también un poquito más allá a propósito de este momento? Hace muy poco, de una manera express, además, con toda la voluntad política, porque hay otros proyectos que duermen décadas en el Parlamento, se aprobó este ministerio relacionado con la ciencia, la tecnología, etcétera. Al momento de su aprobación, por supuesto que se planteó lo beneficioso, la señal que eso podía dar a seguir desarrollando este tipo de temas, pero lo importante es que fuera construido también con los investigadores, con los científicos, con quienes estaban relacionadas con esta área. ¿Le deja un cierto grado de alerta ante cómo se podría venir el trabajo y la conformación de este ministerio a propósito de lo que está pasando con esto de las becas? Porque al parecer no hay un cruce de la toma de decisiones, presupuesto, pero también contrastarlo con la realidad y los procesos.
Claro, mira, CONICET es un organismo público que depende del Ministerio de Educación. Ese sentido, digamos, tiene un rol jerárquicamente inferior y el presidente de CONICET también, digamos, responde al ministro. Ahora, yo entiendo que si la investigación científica adquiere rango de ministerio, digamos, se asienta la administración y la promoción de la investigación científica y tecnológica en un ministerio, eso va a entregar más elementos para tomar decisiones, ¿ya? No, yo esperaría que este tipo de cosas no ocurrieran. O sea, yo no me imagino, digamos, un Ministerio de Economía que a mediados de año diga, oye, nos falta plata para no sé, para este tipo de estudios, para, ¿me entiendes? No, no, claro. Eso no me imagino que eso pueda suceder. Por lo tanto, el que haya un organismo, digamos, de rango ministerial que promueva, ¿no es cierto?, el desarrollo de la investigación científica, a mi juicio, es esperanzador, ¿ya? Pero actualmente estamos en una situación de transición, ¿ya? No sabemos, digamos, quién va a ser el ministerio, cuándo se va a llevar a cabo esto.
Ojalá que también pueda servir de ejemplo, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy día con el Ministerio de las Culturas, por ejemplo.
Por supuesto.
Hay un proceso que a lo mejor puede dejar en aprendizaje lo que después se conforme con esta nueva cartera. Bueno, lamentablemente hace poquita semana acá nosotros reportábamos, bueno, es parte de las puestas en marcha también de las instituciones, traspaso de responsabilidades, ¿no es cierto?, que siempre un poco es engorroso, pero que ojalá que eso en su momento sea de enseñanza para lo que pase después con este otro ministerio.
Por ejemplo. No, por supuesto, el tener un rango de ministerio, tener un ministro de Ciencia y Tecnología te permite conversar de igual a igual con el ministro de Economía, ¿ya? ¿Quién es el que maneja las plata? Y por lo tanto, si tú tienes un ministro empoderado y con una visión y comprensión de lo que es la investigación científica, más allá de lo que es la cosa presupuestaria o la cosa de del billete, digámoslo así, claro, él puede, digamos, hacer una contribución importante y se va a parar de igual a igual y va a pedir, digamos, un presupuesto que sea consistente y que persista en el tiempo. Nosotros pensamos que la cantidad de investigación científica que es el porcentaje del presupuesto nacional que se invierte en investigación es bajísimo. Creo que el 0,4% del producto. Y en otros países puede llegar a ser hasta el 4%, o sea, 10 veces menos. Sí. En países OCDE, que no siempre nos gusta compararnos con ellos. Entonces, no sé cuánto podría ser, pero cualquier incremento va a significar un beneficio, un paso más adelante. De hecho, por ejemplo, ahora con el dinero que tenemos para investigación, hay muchos proyectos Fondesit que, por ejemplo, que se están dejando de financiar. ¿Por qué? Por un problema. Muy buenos proyectos Fondesit por un problema presupuestario. O sea, podríamos duplicar o incluso triplicar la cantidad de muy buena investigación que se realiza en Chile.
Bueno, agradecemos la presencia en nuestro estudio a Ramiro Bustamante. Sin duda, lo comentábamos, este tema ya viene hace bastantes meses, así que vamos a darle el seguimiento y ver efectivamente cuál es la respuesta desde CONICET, cuál es la profundidad de esa solución. Seguramente quizás alguna mesa de trabajo, algo que pueda tener ahí un feedback, ¿no es cierto?, entre los quienes están hoy día beneficiados en este doctorado y que, bueno, están con esta preocupación de este riesgo de que queden pendientes estos distintos gastos que conllevan tomar la decisión de dedicarse a investigar y que no solamente son los números, los papers, sino que la familia, los tiempos, etcétera. Sí. Hay un sacrificio ahí de por medio.
Yo desgraciadamente siento que hay una cantidad importante de estos estudiantes que ya perdieron una oportunidad. Por ejemplo, salir fuera de Chile ya no lo van a poder hacer porque vienen los tiempos. Después se acaba la beca y tienen que en ese sentido CONICET es súper, hay una relación muy asimétrica, o sea, uno tiene que cumplir con los plazos, pero ellos no necesariamente.
Claro, viene la misma viene mano la de mano, vuelta. Claro. Muchas gracias, profesor, y un gusto tenerlo acá en los estudios de Radio Universidad de Chile y quedamos en contacto. Vamos a aprovechar de hacer el cierre de este semáforo de hoy, agradecer a nuestros auditores y, por supuesto, a seguir en la sintonía de la 102.5, que tenga una buena jornada y un buen fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificándola de forma eficiente y actuando como sustrato alimenticio. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la Comunidad Judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se conversa.